Muy buenos días, amigos todos. Una vez más, queremos reflexionar en esta palabra de Dios, estas palabras de Dios que nos va a enseñar la Iglesia en este domingo, que es el domingo 14 del tiempo ordinario en el ciclo C. Pero primeramente pensemos que el día del Señor es como el complemento de todos los demás días, y es sobre todo para cantar al Señor y para pedirle por todas nuestras necesidades. Así no solamente hoy, sino cada mañana cantamos al Señor para pedirle por un mundo mejor.
Cantamos al principio de este día porque el sol nació de nuevo sobre un mundo de color. Y cantando te rezamos muy contentos para darte muchas gracias y pedir tu bendición. Te pedimos que al venir cada mañana en la gente hay alegría y te canten su canción.
Te pedimos por el mundo más hermoso donde todos sean felices.
Pues sí, amigos, y todos los días debemos cantar al Señor, mucho más hoy domingo, día del Señor. Queremos ir a la misa, a no ser que no pongamos por alguna causa, ir a la misa para alabarle y glorificarle al Señor y pedirle por tantas cosas que necesitamos, pero que este mundo sea mejor, mejor en el espíritu. Y para que sea mejor en el espíritu, la Iglesia nos propone unos temas de meditación cada domingo. Recuerdan que el domingo pasado, en el Evangelio de San Lucas, que es el propio de este ciclo C, se consideraba cómo Jesús, realmente, físicamente, pero sobre todo espiritualmente, psicológicamente, caminaba hacia Jerusalén, lo que significaba Jerusalén, el culmen, ya el cumplimiento de la salvación. Caminaba enseñando a sus apóstoles. Pero la enseñanza y el seguimiento, que hay que seguirle, no solamente es teórico, sino que es práctico. Es decir, que si le seguimos al Señor es para que hagamos lo posible que otros también le sigan. Y por esto va a enviar como una especie de ensayo en aquellos días, en aquel comienzo de aquel camino, no solamente a los 12 apóstoles, sino a 72 de sus discípulos, que significaba plenitud. El número 72 era como la plenitud de todas las naciones. Pues veamos lo que nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, desde el principio. En aquel tiempo, designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: hasta el polvo de vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: «Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os sometan los espíritus, estad alegres porque vuestros nombres están escritos en el cielo». Sí, amigos, el Evangelio no solamente nos inculpa a nosotros, es decir, nos hace que cada uno de nosotros siga al Señor, sino tiene que hacer algo posible para que otros le puedan conocer más y más. Y el Evangelio, o la predicación del Evangelio, no es solamente para los apóstoles, como hoy día no es solamente para los obispos, ni para siquiera para los sacerdotes y diáconos. Hay muchas personas que se sienten, no solamente que deben sentirse, sino que yo sé que se sienten animados como misioneros para ir a evangelizar, para decirle, Señor, que estamos dispuestos a evangelizar. Por eso hoy, amigo, ante Cristo Jesús, ante este ejemplo de aquellos 72, que son todas las personas que se creen discípulos de Jesús y se creen disponibles, dile tú también: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Cristo se sirve para anunciar su buena noticia de la comunidad cristiana, que se convierte así en misionera, pueblo sacerdotal, mediador entre Dios y el resto del mundo. Todo cristiano es un misionero comprometido en el testimonio del Evangelio, y así en estos 72 están comprendidos un poco todos los cristianos. Y la mies es mucha, los obreros pocos, los campos de trigo necesitan segadores, la fruta gente que la recoja del árbol. Ahora con más urgencia que nunca, en un clima muchos sitios secularizado, los cristianos nos debemos sentir pregoneros del Señor y trabajadores en su campo. Algunos sí irán a sitios más difíciles, a misiones fuera de la nación, quizá de la patria. Otros, los que más, tendrán que dar testimonio en su ambiente, en la familia, en el círculo de los amigos, quizá en la catequesis, en el mundo de la educación, en el ámbito profesional, pero todos somos invitados a colaborar, que estemos disponibles todos. Y Jesús les dice a aquellos 72 discípulos, y nos lo dice a nosotros: poneos en camino. Es decir, que hay que moverse, hay que ponerse en camino, porque si no, el cristiano que se sienta como sedentario, perezoso, que se sienta como instalado en sus seguridades, pues no ha descubierto verdaderamente a Dios. Ir de camino significa ir a decir algo a la gente, puede ser en el propio trabajo, puede ser en la familia, pero que nos sintamos caminantes, que nos sintamos que vamos siguiendo a Jesús, como decíamos el domingo pasado. Claro que para ponerse en camino e ir a decir algo, uno tiene que saber qué tiene que decir, o tener, estar lleno un poco de esa misión. Aquellos 72 discípulos que partieron tras el mandato de Jesús tenían una misión concreta y un encargo determinado, y para ese cumplimiento pues iban algo preparados, es decir, ciertamente que no eran sabios ni poderosos, que no formaban pues parte de la sociedad elevada, diríamos, que aparecían como hombres corrientes, desconocidos, quizá insignificantes, pero habían vivido cerca de Jesús, lo habían descubierto, habían intentado comprender sus palabras, sus gestos, sus aspiraciones y sus deseos. Habían recorrido con él los caminos de Judea y de Galilea, le habían visto perdonar a los pecadores, curar a los enfermos, dar vida a los muertos, multiplicar el pan para saciar el hambre de los que le oían con avidez. Le habían oído hablar de Dios como de un Padre que espera siempre al hombre, que está dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos, a pesar de nuestras pequeñeces y de nuestros defectos. Aquellos hombres estaban llenos de Jesús, un poco al menos, querían reproducir su estilo, y comienzan a hacer camino para que otros puedan seguir el verdadero camino. Así que lo primero que pide Dios en un misionero es la disponibilidad, es decir, estar dispuesto a que Dios vaya escribiendo en nosotros como si fuéramos un papel blanco, poder de decir: Señor, quisiera ser un papel blanco en tus manos, que tú proyectes mi vida.
Señor, quisiera ser un papel blanco en tus manos, que tú proyectes mi vida, que tú diseñes mis pasos, y todo cuanto decidas sea mi pan cotidiano. Que tú proyectes mi vida, que tú diseñes mis pasos, y todo cuanto decidas sea mi pan cotidiano. Pero ya ves que lejos queda mi anhelo, lo que quisiera tu encuentro, hoy por extraño sendero. Más que tal vez...
Pero además de la disponibilidad, se necesitan, pues, al seguir algunas normas que Jesús les da a aquellos 72 discípulos. Y cuando miramos, por ejemplo, pues las normas que tienen los que quieren triunfar en el mundo, pues normalmente aquel que quiere obtener éxito, pues quiere disponer por lo menos de poder y quiere disponer de dinero. Y la empresa que triunfa, pues es la que tiene más cobertura, el profesional que triunfa es el que ha podido prepararse mejor. El poder y el éxito en el mundo, pues se mide a veces por cómo se va adquiriendo poder en todos los sentidos y en el orden económico sobre todo. Sin embargo, el éxito en la misión de Cristo es muy diferente. Si miramos qué es lo que les dice aquí y qué es lo que les pide que no lleven nada, que no lleven ni talega, ni alforja, ni sandalias, que no se detengan a nadie a saludar en el camino, que vayan a lo que van, pero que anuncien el reino de Dios. En este mundo moderno nos parece que se necesitan muchas cosas para anunciar el Evangelio, y a veces pues es verdad, pero claro, nos falta quizá lo principal, porque a veces con esto de querer meter muchas cosas materiales no metemos lo más importante, que es la gracia de Dios, que Él es estar lleno de Dios, que es que si vamos a anunciar el reino de Dios, que Dios reine en nosotros, que seamos evangelios vivientes para poder anunciar ese evangelio. Y también, pues, les decía el Señor que hicieran el bien. que curasen enfermos, que buscasen la paz. Y esto del curar enfermos, siempre la Iglesia lo ha tenido siempre entre sus proyectos y entre los santos que se han esforzado en hacer el bien material, pero también puede haber un peligro en algunos, y que ha habido muchos peligros, que por querer buscar demasiado lo material van dejando el espíritu, el verdadero espíritu, la providencia, el estar en las manos de Dios y el buscar la verdadera paz, porque esto es algo que Jesús les pide que den y que hagan, pues, con aquellas personas y aquellas familias y aquellos lugares, aquellas regiones donde vayan, que haya la paz. Cuando entren en una casa, digan primero la paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz. Esa es la verdadera paz que Cristo quiere para todos. ¿Cuántas veces pronunciaría Jesús esa palabra hebrea, Shalom? Shalom, la paz, pero la paz que está en el Señor. Shalom a todos ustedes.
Shalom, 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 shalom.
La paz también deseaba el profeta Isaías a Jerusalén en unos momentos difíciles, como nos explica o como nos anuncia el profeta Isaías en la primera lectura de hoy, en el capítulo 66, que dice así: festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis, alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto. Amaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. Como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. La mano del Señor se manifestará a sus siervos. Como les decía, en tiempos del profeta Isaías, el último Isaías, eran tiempos difíciles, como muchos de la historia del pueblo de Israel, en que ya los israelitas habían vuelto del destierro, pero a pesar de volver del destierro se habían encontrado con muchas cosas muy dificultosas. Unos poseían unas tierras, la ciudad estaba desierta, estaba destruida, había que reconstruir muchas cosas, y sin embargo el profeta les da aliento al pueblo y le dice: festejad, alegraos con Jerusalén, porque ahora va a ser la alegría y la verdadera paz. Ahora todos serán consolados. Dice el Señor que vendrá como un río la paz sobre esta ciudad y sobre este pueblo. Y no es fácil encontrar la verdadera paz, que es un don del Espíritu, en este mundo en que estamos tan envueltos y tan metidos en tantas dificultades. A aquellos discípulos 72 les había dicho Jesús: les envío como ovejas en medio de lobos. Y Jesús lo había experimentado en su propia carne. Porque así fue toda la vida de Jesús. No fue confort, comodidad, sino que vivió y predicó Jesús en medio de la incomprensión de aquellos que le rodeaban. Fue espiado, acechado, calumniado. Y era natural, porque el reino de Dios que él vino a predicar y cuyo comienzo traía prendido en su mensaje, se oponía frontalmente no sólo al reino de los hombres poderosos de su tiempo, sino al reino de los hombres religiosos de su tiempo, que vivían perfectamente ensamblados con los primeros. Por eso Jesús les había dicho, y tenían que comprender: os envío como ovejas entre los lobos. El mensaje de Jesús iba en contra de aquellos que giraban alrededor del templo de Jerusalén, y en ese ambiente en el que oficialmente se rendía culto a Dios fue donde Jesús encontró los peores lobos de su vida. De ahí recibió las peores heridas, de ahí salió su irremisible condena a muerte. Él sabía que vivía como oveja en medio de lobos, que por consiguiente su final no sería precisamente agradable y espléndido. Así serían también sus discípulos. Pero esa sería una experiencia necesaria, pero diríamos que transitoria. Con el tiempo, los apóstoles seguirían comprendiendo que en medio de esas dificultades estaba Dios sosteniéndoles, y que un día les daría el premio grandioso a esa subida de apostolado. Así podemos decir que no es fácil para el cristiano, si intenta comprometerse en la empresa del reino de Dios, vivir en medio de un mundo que continuamente se escapa de este ideal, de ese reino. En algunos momentos hasta sentirá como que su vida es como un destierro. Es decir, el cristiano que viva verdaderamente la vida de cristiano, en esta manera de vivir terrena, tan metida en las cosas terrenales, pues uno a veces se siente como desterrado, a veces como que nada tiene que ver con la vida de los demás, como que los criterios no son los criterios que se usan, de que las ilusiones no son las ilusiones que mueven a los demás. Por eso, porque es muy posible que el cristiano sienta el dolor del destierro, es reconfortante leer hoy esta carta del profeta Isaías, en que anuncia el gozo, la alegría, o sentir como San Pablo la gloria precisamente porque siente en su carne la crucifixión de Jesucristo. Hoy en la segunda lectura se habla, como ya casi el final, de la carta a los Gálatas, en el capítulo sexto, desde el versículo 14, que dice así: Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre Israel. En adelante que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Es como una conclusión, un resumen de lo que en esta carta a los Gálatas había querido decir el apóstol, sobre todo. Una comunidad que se veía amenazada por una persecución a causa de la fe, y que era por aquellos que por motivos terrenales querían quedar bien y exigían que se circuncidasen, como si la circuncisión fuese la totalidad, con la única intención de no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. así, siendo circuncidados, ya no eran perseguidos. Entonces, aquí dice San Pablo, la circuncisión, visto bajo esta realidad, queda reducida a pura motivación terrenal y a glorificación personal de los que casi quieren imponerla a los gálatas. Sino que no vale la circuncisión o no circuncisión, lo que vale es estar crucificado al mundo por Cristo, es tener a Cristo metido dentro de sí mismo, como en otro lugar diría San Pablo, para mí vivir es Cristo, es Cristo.
Para mí vivir es Cristo.
Resumiendo un poco estas consignas de Jesús, podemos decir que ante todo les pide que deben sentirse enviados, los misioneros. La iniciativa es de Cristo, no de cada uno. Por eso les dice que pidan a Dios que siga llamando y enviando. Deben predicar con suavidad. Van como corderos en medio de lobos, no con prepotencia ni métodos violentos, y debe ser con pobreza y desinterés. Sólo así será creíble su misión. El contenido de su mensaje es la buena noticia, el reino. Preparan el camino de Jesús, no se predican a sí mismos, a la vez que con palabras anuncian el reino con hechos, curan a los enfermos, liberan a los poseídos del maligno. Tendrán dificultades, como las tuvo Jesús, no les asegura el éxito, se encontrarán con rechazos y hostilidades. Recuerdan, amigos, que Jesús les dice que vayan por todo el mundo, que lleven la buena noticia, pero al mismo tiempo les manda como ovejas en medio de lobos.
Ved que os envío como ovejas entre lobos. Os llevarán ante los jueces por mi causa. Siempre seréis el testimonio de mi reino y os daré la salvación por recompensa.
Y al predicar este reino de Dios, recordemos finalmente que Jesús nos enseña la sencillez, la humildad y el respeto a la libertad. La sencillez en los medios utilizados. Quizá esto nos sorprende entre las normas que da Jesús. Sencillez, casi preferencia por los medios pobres que no por los ricos. Y quizá, a veces, como suele decir alguno, un altavoz demasiado potente molesta más que lo que convence. Y luego humildad, es decir, estar bien convencidos y muy sensibles a que lo relevante no somos nosotros, los comunicadores, sino lo que Jesús nos ha confiado, el contenido, su paz, su don de amor. Nosotros somos simples sembradores a quienes no toca satisfacerse por el éxito. El tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Decía San Pablo, vanagloriarse por el barro es bastante ridículo. Y luego, respeto por la libertad. Quizá pueda sorprendernos aquello de que el Evangelio dice sobre sacudirse hasta el polvo de los pies, pero al fin y al cabo implica un absoluto respeto por la libertad de cada uno. Pues que el Señor nos enseñe en la misa de hoy a vivir plenamente nuestra fe, a sentirnos todos misioneros. Bueno, los padres y madres de familia, en cierto sentido, deben ser misioneros en su casa, pero también con los demás, para que el reino de Dios se extienda más cada vez por el mundo. Sí, pues, amigos, con estas ideas lo dejamos por hoy. Hasta el próximo domingo. Adiós a todos.